Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Canarias, a Bungalow 103, a su programa Por y para el Turismo. Precisamente el sector turístico viene cargado de novedades esta semana, aunque la actualidad informativa ha tenido a Maspalomas como marco fundamental. En primer lugar, por la preocupación lógica que ha suscitado la imagen que presenta la playa. A lo mejor, si han estado últimamente, pues habrán visto que no hay rastro de arena y sí hay muchas piedras. Muchos turistas se han preguntado dónde está esa bonita estampa que le han enseñado en los catálogos. De momento, ni rastro de arena, y en Bungalow 103 vamos a hablar de este tema la próxima semana, ya que hoy jueves vamos a hablar acerca de una problemática que existe con respecto a las hamacas, también con el marco incomparable de Maspalomas y Playa del Inglés. Y no es casualidad que vayamos a hablar acerca de las hamacas, porque esta semana conocíamos la propuesta de tres grupos hoteleros para gestionar zonas de hamacas en Maspalomas, y parece que al ayuntamiento no le ha gustado esta propuesta. Los empresarios consideran que es necesario y no se ponen de acuerdo. En nada vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, pero primero Adonis Álvarez, como siempre, como cada semana, nos trae el vigilante del faro. Enseguida comenzamos Bungalow 103.
El vigilante del faro.
Buenas tardes, Jezabel. Hoy comenzamos con muy buenas noticias. Canarias recibió en el primer mes del año 2011 un total de 989.806 turistas, lo que significa 96.468 visitantes más que en el primer mes del año anterior. El avance relativo fue del 10,8%. Las islas fueron la comunidad autónoma española que más llegada de extranjeros registró, seguidas a gran distancia por Cataluña. Comparando estos datos con los obtenidos en el primer mes del pasado año, la diferencia de visitantes extranjeros fue de 70.435 a favor del año en curso. Según el presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Roberto Moreno, la isla que más clientes ganó en el mes de enero fue Gran Canaria. Casi el 50% del incremento total de visitantes extranjeros lo capitalizó la Isla Redonda. Hasta ella llegaron 289.206 turistas más allá de nuestras fronteras, 34.727 más que el pasado año. El incremento relativo respecto a 2010 fue del 13,6%. Y en otros aspectos, AENA permitirá a los cabildos decidir en los aeropuertos. El gobierno central abordará en las próximas semanas la construcción de los comités autonómicos de gestión aeroportuaria. Estos organismos permitirán a las diferentes administraciones y organizaciones empresariales negociar directamente con las aerolíneas. El objetivo es lograr que las compañías aéreas lleguen a acuerdos con los diferentes estados con el fin de tener la posibilidad de dejar y recoger mercancías y pasajeros en las islas cuando el archipiélago sea una escala en la ruta. En definitiva, sería lograr la conocida como Quinta Libertad. La Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Gobierno canario considera que se trata de una buena noticia. El departamento que dirige Juan Ramón Hernández adelantó que va a construir un comité autonómico en las islas contando con otras administraciones. Por su parte, el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, resaltó el pasado viernes en la clausura de las sextas jornadas de aeropuertos regionales que por primera vez se ha celebrado en Canarias la importancia de los aeropuertos para el archipiélago.
Todo lo que sea con respecto a los aeropuertos, si hay un sitio que sea es del máximo y nivel estratégico, es en Canarias. Porque reflexionar sobre los aeropuertos en la península es totalmente distinto. En la península va ganando protagonismo el tren, el ferrocarril, el AVE en concreto, al avión. Cada día viaja más gente por a través del AVE y por la carretera que el avión. Pero en Canarias no, en Canarias todo lo contrario. Por eso, si hay un sitio donde se puede reflexionar sobre el papel que pueden jugar los aeropuertos o los puertos, es Canarias.
En el ámbito de promoción, David Silva volverá a ser la imagen promocional de Gran Canaria. La renovación del contrato con David Silva le sigue situando durante todo 2011 como el embajador de Gran Canaria en el Reino Unido, en el territorio nacional y también en Internet. La renovación del contrato tuvo lugar el pasado martes en Manchester. Hasta allí se trasladó el presidente del Patronato de Turismo de Gran Canaria, Roberto Moreno.
Bueno, acabamos de firmar la extensión del fichaje de David Silva durante todo el año 2011, que nos va a permitir utilizar su imagen y que sea embajador no solo en Reino Unido, no solo también en el mercado nacional, en acuerdos y en promociones con turoperadores o con empresarios, también va a ser nuestro embajador en Internet. Tenemos una serie de recursos tomados que volcaremos en todas las redes sociales en las que está presente Turismo de Gran Canaria.
Moreno declaró que David Silva es uno de los mejores embajadores que tiene la isla, ya que está en el sitio y momento correcto debido a la importancia del turismo inglés para la isla, ya que las plazas de avión entre Gran Canaria y el Reino Unido se incrementarán este verano el 8,8%, lo que supondrá 400.000 asientos más que en el verano anterior.
David Silva es uno de los mejores embajadores que tiene la promoción turística de Gran Canaria y yo creo que está en el lugar correcto, en el sitio correcto, en el momento adecuado. Está subiendo el turismo inglés, hemos experimentado un crecimiento de un 16% en enero, hay casi un 9% de incremento de plazas aéreas desde el Reino Unido hacia Gran Canaria para el próximo verano y queremos que David Silva nos ayude a convertir esas prácticamente 400.000 plazas de llegada desde el Reino Unido hacia nuestra isla en turistas en los próximos meses.
David Silva, por su parte, dijo sentirse orgulloso de animar a la gente a conocer su tierra y resaltó las cualidades que diferencian Gran Canaria de otros destinos.
Aparte del tiempo, que es un tiempo muy bueno todo el año, la calidad también de vida, las playas, la comida, la gente es muy amable. Yo creo que un poco de todo, ¿no?, que hace que sea un paraíso y bueno, te lo digo yo que llevo mucho tiempo fuera y la verdad que se echa de menos, ¿no? Aunque la verdad que fuera también me han tratado muy bien. Pero bueno, el tiempo la verdad que es una cosa fundamental.
Y ahora nos vamos a por el turismo náutico. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad náutica. El director de Gobierno de Hacienda, Economía y Turismo, Benito Cabrera, tuvo una reunión con los principales agentes e instituciones involucrados en el sector náutico en Las Palmas de Gran Canaria. Durante este encuentro se dieron a conocer las conclusiones y propuestas del informe Ciudad Náutica, elaborado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con los actores públicos y privados que operan en ese sector y que tiene como objetivo potenciar el sector y turismo náutico en nuestra ciudad. También se trató y analizó la edición de la Feria Náutica OFIMAR de este año y se pidió más implicación por parte del sector público y privado de cara a la edición del próximo año.
Hemos tratado varios asuntos, hemos evaluado OFIMAR 2011, hemos estado de acuerdo en que tenemos que seguir celebrando la feria a partir del año 2012. Vamos a intentar que, además de los sectores, las empresas, la autoridad portuaria, las asociaciones de empresarios y demás, y el propio ayuntamiento, que además participen a partir del próximo año otras instituciones, Cabildo de Gran Canaria, Comunidad Autónoma, para darle más realce aún a esta feria que, como decíamos hace un mes, nacía con vocación de continuidad.
Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
La Escuela de Hostelería de Las Palmas te ofrece este espacio. La Escuela de Hostelería de Las Palmas oferta sus cursos gratuitos para profesionales mediante bonificaciones empresariales. Fórmese con los expertos en cocina vanguardista, cata de vinos, corte de jamón, alta pastelería y catas de cerveza. Más información en el teléfono 928 47 21 08 o en la web www.escueladehosteleríalp.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Gracias, Adonis. Pues bien, la semana pasada, precisamente en el Vigilante del Faro, Adonis nos contaba una propuesta de tres grupos hoteleros que solicitaban poder gestionar zonas de hamaca en la playa del Inglés y en Maspalomas a modo de zona VIP, unas zonas especiales para servicios, para clientes que querían servicios especiales. Parece que al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al menos según se refleja en las declaraciones de sus dirigentes, no le ha gustado la propuesta y los empresarios consideran que es necesario ofrecer también este servicio VIP. Y mientras todo, la casa sin barrer porque seguimos sin estrenar las hamacas, ni las normales, ni la VIP. Hoy hemos invitado al programa en Bungalow 103 a Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, de la FED. Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, Isabel.
Bueno, a mí me gustaría comenzar, si les parece, preguntando a Fernando, por representar a los empresarios, ¿Cuál es exactamente la propuesta y qué grupos hoteleros la han puesto sobre la mesa?
Bueno, empezando por la parte final, los empresarios son tres grupos hoteleros importantes del sur de la isla, que además tienen un portafolio de hoteles muy importantes, ¿no? De hoteles de 4 y 5 estrellas, fundamentalmente. Y el planteamiento tiene sentido común. No se está mirando el tema como un negocio, sino que lo que se trata es de ofrecer a los clientes que vayan a la playa los servicios lo más parecido a los que le ofrecen en sus propios hoteles. Porque lo que no parece razonable es que un cliente que ha venido desde Alemania a un hotel que en vez de gastarse en la habitación del hotel 30 o 40 euros, que es lo que cuestan otros muchos hoteles en las zonas turísticas, bueno, pues es capaz de gastarse 300 euros por una habitación porque tiene una serie de servicios y tiene el dinero suficiente y le apetece hacerlo y va a ese hotel donde le ofrece una serie de servicios extraordinarios. Y lo que no puede ser es que vaya a la playa y se encuentre que, bueno, todo ese lujo, entre comillas, que se ha permitido este individuo viniendo desde Alemania porque quiere pasar unas buenas vacaciones y está acostumbrado a ello y además se ha gastado un montón de dinero en el avión y en el hotel, y luego resulta que cuando llega a la playa tiene la misma hamaca oxidada y sucia y vieja que tienen los demás. ¿Que a los demás se merecen eso? Por supuesto que no, pero la oferta de los empresarios es decir, oiga, déjeme usted de una manera u otra, porque no hay ninguna oferta cerrada, déjeme usted de una manera u otra que a una parte de la playa se le puedan ofrecer estos servicios, y el que lo quiera que lo coja, no solamente los clientes de esos hoteles, también otros clientes que puedan aparecer por allí que tengan interés en participar de eso, con un precio superior y con una explotación de las hamacas que se tendría que mirar jurídicamente cuál es la que tiene que servir. En principio una concesión que se le puede dar por el tiempo que sea necesario. Los clientes encantados, porque tendrían un servicio que es lo que esperan cuando vienen a una zona turística importante, a un hotel estupendo, y pagan un montón de dinero por las vacaciones. El ayuntamiento encantado, porque cobraría más dinero, o podría cobrar más dinero por esa zona de hamacas que lo que puede cobrar por otras que no tienen ese nivel. Y los empresarios encantados también, porque pueden seguir vendiendo un producto de calidad, que es lo que al final se pretende y lo que intenta conseguir, ¿no?
Porque hay que recordar, Rafael, que ahora mismo estamos en un momento de cambio con ese consorcio de rehabilitación turística del sur de Gran Canaria, y precisamente una de las grandes iniciativas del consorcio es cambiar las hamacas del sur de Gran Canaria.
Efectivamente, bueno, la historia es bastante compleja. Las hamacas que están en estos momentos son hamacas muy deterioradas, con muchos casos más de 10 años de antigüedad, y el ayuntamiento nos pidió que si podíamos de alguna forma prefinanciar la compra de hamacas. Hemos comprado, hay un concurso ahora para comprar 4.000 hamacas y 2.000 sombrillas, y también hemos adelantado, porque el concurso está tardando meses en resolverse, no es un tema sencillo, ¿no? Entre que se presentan las ofertas, hay que la mesa de contratación, y luego la compra de 4.000 hamacas no están en un stock ahí en un almacén de cualquiera. Pues hemos comprado unas 500 lonas, se las hemos regalado al ayuntamiento para que las hamacas actualmente mejoren las que estaban en peor estado. Es una solución totalmente transitoria, y la compra de las hamacas estaba justificada porque el ayuntamiento tiene que sacar a concurso las 4.000 hamacas por sentencia judicial. Entonces, concurso por un año, según establece la sentencia. Entonces pensábamos que por un año nadie quería hacer una inversión de ese calibre. Entonces ahora el concursante puede obtendrá las hamacas nuevas y podrá ir con mayores posibilidades de concurrencia a esta licitación, a esta subasta. Dentro de las hamacas hemos comprado también, creo que son 500 colchonetas, de tal forma que, bueno, la idea es que haya determinada zona con más nivel.
¿Podría ser a lo mejor un pequeño acercamiento a esa idea que tienen los empresarios de un servicio más exclusivo?
Hombre, a mí lo que me gustaría es que quizás, se lo hemos dicho, que los empresarios concurran a esa licitación y se hagan cargo de ese servicio en la zona básicamente de Maspalomas, donde está concentrada el grupo de hoteles de 4 y 5 estrellas a los que se refería don Fernando Fraile.
pero parece que esta petición de los empresarios no ha gustado al ayuntamiento. ¿Qué argumentos les han dado ustedes en esa última reunión de la última semana?
Bueno, el argumento al final a nosotros nos pareció, y así lo hicimos, vamos, lo manifestamos en algún medio de comunicación, nos pareció la respuesta de la alcaldesa en este caso, nos pareció mala incluso por lo rápida. Es decir, una idea en la que llevamos trabajando y hablando muchísimos años y que cuando lo hablas y las perspectivas son a largo plazo, pues parece que te están dando la razón y que tienes razón y tal. Sin embargo, cuando aparece ya a corto plazo la posibilidad de mejorar ese servicio, entonces, bueno, pues surgen, afortunadamente, pues surgen ideas de los empresarios y voluntades de los empresarios de mejorar ese servicio y elevar el nivel de calidad de nuestra zona turística. Enseguida, faltó tiempo para que la alcaldesa saliera diciendo que de ninguna manera iban a hacer diferencias entre unas y otras, que las hamacas, la administración, la gestión de las hamacas era una gestión pública y que café con leche para todos, ¿no? Y entonces yo creo que esas cosas hay que madurarlas más y meditarlas más y no dar una impresión errónea, porque lo que está dando de esta manera la impresión la alcaldesa es primero de que tenía ya establecido su criterio en su cabeza, porque si no, no le da tiempo a decirlo tan rápido, lo cual significa un cierto engaño a los que hemos estado durante años reuniéndonos y hablando y planificando cuando llegara el momento, que había que esperar, y todos tuvimos la paciencia de esperar hasta que llegara este momento, a que estuviera el consorcio, a que venciera el plazo ese famoso en el cual se podría adjudicar de nuevo, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando llega el momento, no tarda ni media hora en salir corriendo a decir que de ninguna manera. A mí me da igual la figura jurídica, a mí me trae sin cuidado si es público o no es público la concesión de las hamacas. Pero lo que es la administración, lo que es la gestión de el propio servicio de hamacas. Porque claro, se habla de las hamacas, de las buenas y de las malas, y parece que es que estamos discriminando claro, de una manera u otra. Y esto puede entenderse mal por la opinión pública y por los que nos estén escuchando. De lo que se trata es de que se le ofrezca un servicio que a unos lo querrán y otros no lo quieren. Es decir, si a un señor que va a la playa le pides 5 o 6 euros por una hamaca, de repente una hamaca que esté en buenas condiciones, no las actuales, pues le va bien, pone su toalla, se acuesta y está estupendamente bien por 6 euros. Pero habrá gente que a lo mejor le pides 30 euros por esa misma hamaca, pero tiene una colchoneta y tiene alguien que le trae una toalla para que no tenga que ir cargado a la playa con la toalla, y de vez en cuando pasa un camarero a ver si quiere beberse un mojito o un zumo, y es capaz de pagar esos 30 euros. ¿Por qué lo vamos a despreciar? ¿Pero por qué? Hay clientes para todo. Hay clientes que vienen a apartamentos y hay clientes que vienen a hoteles y hay gente que viene al camping. Bueno, pues a la playa no tiene por qué ser todos igual, todas las hamaquitas iguales, que para eso son públicas. Yo creo que no tiene nada que ver lo público, primero, no tiene nada que ver lo público con lo barato o con lo gratis. Y tampoco tendría que tener que ver con la cutrez y con la obsolescencia. Por lo tanto, hay que dejar, afortunadamente hay iniciativas privadas que están dispuestas a hacerlos. Lo grave sería que nadie tuviera interés cuando es el atractivo número uno de la isla de Gran Canaria, probablemente, sin lugar a dudas, es el atractivo más importante que tenemos, lo debemos a la naturaleza, y es la playa del Inglés más Palomas, ¿no?
Porque precisamente este tema se habló hace ya unos meses, justamente creo que fue en noviembre, hubo una primera reunión, se compraron esas lonas, como decía Rafael, y en un primer momento sí que es verdad que no se dijo qué grupos pues iban a lo mejor a pujar por ese servicio especial, pero sí se habló de ese tema, creo recordar, Fernando.
Sí, se habló de este tema, como digo, de alguna manera lo que nos sentimos en aquel momento con las declaraciones fue también un poco engañados, porque este tema que se empieza a hablar en serio a partir de estas reuniones a través del consorcio, donde participamos nosotros también con un representante nuestro, yo en aquella reunión no pude estar porque estaba de viaje en una feria, quiero recordar, pero hubo un vicepresidente de nuestra casa, Tony Smulder, que estuvo presente, y alguno más, no recuerdo. Y se aportó, yo creo que aquella reunión fue muy positiva, porque de ahí salió la idea esta de aportar unas lonas nuevas hasta que llegara la posibilidad de, hasta que llegaran las nuevas, y además pues se pudiera poner en exploración. Se habló también ahí de que tendría que haber unas zonas pues con un cierto mayor nivel, y luego ya, es decir, allí la reunión fue positiva. Lo que me preocupa es que la reacción tan inmediata cuando se dice que se va a hacer, de que no, de que poco menos, como digo, por lo menos leyendo las declaraciones y resumiendo mucho, era café con leche para todos, esto es público y esto se hace como yo quiera. Y claro, hemos estado durante años en reuniones prácticamente mensuales con la alcaldesa, donde un punto casi permanente del orden del día de nuestras reuniones era la mejora de los servicios de la playa, ¿no? Que no solamente la hamaca, es el servicio, son los balnearios, son muchas cosas más, ¿no?
Tenemos que decir, por cierto, que nosotros invitamos al programa también al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Nos pusimos en comunicación tanto con el gabinete de prensa, también con Conchi Narváez. Y Conchi Narváez a mí personalmente me dijo que le hubiese encantado venir, pero que no podía por temas de agenda, pero que bueno, que sus declaraciones estaban hechas y demás, las de la alcaldesa, y que se acogía a ellas. Porque además creo que en el mismo grupo de gobierno no se ponen de acuerdo. Nueva Canarias, representado por la alcaldesa, quiere que sea un servicio que explote el ayuntamiento, y su socio en el gobierno, bueno, uno de sus socios, Agrupación de Vecinos, AV, quiere que se saque a concurso. Así que tampoco se ponen muy de acuerdo entre ellos.
Bueno, en este momento, si yo no recuerdo mal, AV ya se está desmarcando un poco del grupo de gobierno. No sé, eso me parece, ¿no?
No, y está fuera.
Está fuera, de hecho, ¿no? Pero es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que aquí hay que hablar en otras claves, que no son las claves de servicio ni las claves de la eficacia de ese servicio tan importante como es la playa y los servicios de hamacas, etcétera. Estamos hablando también en claves políticas, y hay un conflicto con el personal que atiende las hamacas, y bueno, pues ahí está, pues posiblemente más que en la propia rentabilidad que pueda tener el ayuntamiento, en mi opinión, está precisamente la clave política, es decir, de quién está en este momento atendiendo las hamacas y bueno, y qué conviene a cada uno que se haga con toda esa gente, con todo ese personal, etcétera, etcétera. Pero yo creo que por encima de todo tiene que primar la eficacia y el coste razonable. Es decir, el ayuntamiento o los ayuntamientos, pero este ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no puede seguir incorporando sin fin personal, porque el capítulo 1 se está comiendo radicalmente todo el presupuesto, ¿no? Es posiblemente el ayuntamiento que más carga tiene de grupo 1 de toda la isla, por supuesto, y no sé si del mundo, ¿no? Porque creo que anda rondando el 80%. Claro, si todo te lo gastas en personal, pues al final no te queda nada para otras cosas. Cuando aquí hay empresarios, y estamos en una economía de libre mercado, donde la empresa es la que debe gestionar todo este tipo de cuestiones, pues lo hace mejor, sencillamente. Si no, pues estaríamos en una economía socializada donde todos los servicios nos ofrecería el Estado. Está claro que no es así. Lo que te tiene que hacer es, insisto, si hay un empresario que es capaz de desarrollar un servicio, no debe hacerlo la administración pública. La administración pública debe atender aquellos servicios fundamentales que no son capaces de ofrecer la iniciativa privada. Así es como debe de ser en una economía como la nuestra.
Rafael, al margen de esta pequeña problemática por los servicios VIP, sí es verdad que llevamos meses hablando de las hamacas, y yo siempre tengo la sensación de que cada vez que te invitamos al programa o coincidimos, ya sea en futuro o lo que sea, te pregunto por las hamacas. ¿Por qué este retraso?
Bueno, yo llevo 4 meses. O sea, se decidió el tema de las hamacas en noviembre, final de noviembre. Entonces la sacamos a licitación. Para hacer el pliego costó bastante, porque nos reunimos varias veces entre hamaqueros, empresarios, ayuntamiento, varias reuniones para ver qué tipo de hamacas se querían, las características. Total, que se hizo el pliego de condiciones, salió a licitación, se han abierto ya 2 sobres y la semana que viene se abre el 3er sobre. Con lo cual yo espero que la semana que viene ya podamos tener quién va a ser el adjudicatario de las 4.000 hamacas, de la compra, el suministro de las 4.000 hamacas. Luego, como hemos dicho, para ganar tiempo hemos comprado esas 500 lonas y cordones, y o sea que hemos estado haciendo cosas ayudándole al ayuntamiento. Y bueno, estamos también trabajando en el tema de los kioscos. Esperamos que al próximo consejo llevar pues un modelo de kiosco para sustituir el kiosco actual. Y también al próximo consejo vamos a sacar también ya a licitación la construcción de los equipamientos de playa. O sea, se va a cambiar todos los las duchas por un nuevo modelo de duchas, mucho más bonita, mucho más funcionales y mucho más modernas. Coincidimos con Fernando Fraile que el parque temático de esta isla es la playa, y que tenemos que tener unos servicios acorde a lo que queramos ser. O sea, si queremos ser un destino cutre en tercermundista, pues podemos tener unas duchas y unos lavapiés con un, como había antes, que era una especie de señor que con un balde de agua te lavaba las piernas. Y pues tener, en vez de una hamaca, pues nada, la toalla en la arena. si tú quieres tener un destino que todo el mundo dice, se nos infla la boca, queremos tener turismo de calidad, pues tienes que tener unos servicios de calidad. O sea, no es... Si quieres viajar en primera, tienes que comprar un billete de primera, y si quieres viajar en tartana, pues vete en tartana.
Efectivamente.
Y entonces, bueno, pues hay que elegir servicios de calidad, si quieres turismo de calidad, o si queremos tener turistas cutres tatuados hasta las orejas, pues te puedes permitir tener. Entonces, es un poco la elección. Entonces, tienes que coger el vehículo que quieras.
Si les parece, vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a irnos con nuestra sección El Sabías Qué, que nos trae cada semana Adonis Álvarez.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ahora en Bungalow 103, ¿sabías qué?
La siesta es beneficiosa para nuestro cuerpo. Una siesta de 20 minutos mejora tu concentración, mejora tu humor y aumenta tu productividad. El llamado efecto disparo por siesta puede durar varias horas. Además, tu corazón puede obtener beneficios de la siesta. En un estudio de 6 años en adultos griegos, los investigadores descubrieron que los hombres que tomaban siestas al menos 3 veces a la semana tuvieron un 37% de menos riesgo a sufrir problemas de corazón.
La Escuela de Hostelería de Las Palmas oferta sus cursos gratuitos para profesionales mediante bonificaciones empresariales. Fórmese con los expertos en cocina vanguardista, cata de vinos, corte de jamón, alta pastelería y catas de cerveza. Más información en el teléfono 928-472108 o en la web www.escueladehosteleríalp.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow 103, después de ese Sabías Qué que nos ha traído Adonis Álvarez, y nos encontramos aquí en Radio Canarias con Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, de la FED. También nos acompaña Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio para la Rehabilitación del Sur de Gran Canaria. Hablamos hoy acerca de las hamacas y esa propuesta de 3 grupos hoteleros acerca de hacer una zona VIP con ese cambio de hamacas en el sur de Gran Canaria, y parece que al ayuntamiento no le ha parecido buena idea esta propuesta. Estábamos hablando acerca de cómo se explota el servicio, y me gustaría preguntarles actualmente, ¿quién gestiona las hamacas?
Bueno, yo eso dejaría que Rafael, tienes mucho más conocimiento de quién explota las hamacas y bajo qué condiciones, más o menos, ¿no?
Bueno, las gestiona directamente el ayuntamiento a través de empleados municipales, algunos de ellos empleados municipales y otros de una empresa de trabajo temporal, que según me han dicho, pues también han planteado algunos recursos al ayuntamiento, mejor dicho, a la magistratura, para quedarse como funcionarios o como empleados municipales. De todas formas, hay una sentencia, que es la que estábamos antes hablando, que obliga a sacar a concurso, en libre concurrencia, valga la redundancia, el servicio durante un año. Y es lo que el ayuntamiento va a hacer en estos momentos. Y bueno, pasado ese año es donde hay diferentes criterios. Parece que Nueva Canaria y de alguna forma el PSOE quieren continuar con el sistema municipalizado, y Asociación de Vecinos quiere sacarlo a concurso o mantener el concurso y que sea la iniciativa privada. Yo creo que todavía este es un tema. Ahora yo daría un poco de tiempo, es decir, tienen que madurar las cosas, estamos en periodos preelectorales, como se decía antes, los picos se calientan, y vamos a pensar en positivo, que ahora va a salir a concurso durante un año, y dentro de un año y pico, pues bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, que lo importante es que el servicio sea muy bueno. Lo importante que el que más corra, pero que sea muy bueno, y que tengamos un servicio público o privado magnífico, a precios razonables, del cual nos sintamos orgullosos.
No, yo y discúlpeme que me convierta por un momento en entrevistador, quería preguntar, porque tengo la duda, este año que hay que sacarlo a libre concurrencia de nuevo, ¿Tiene alguna preferencia a alguien? Quiero decir, viene como consecuencia de una sentencia, supongo que será por los anteriores adjudicatarios de la gestión de la playa. ¿Eso quiere decir que ese año lo tiene garantizado el antiguo gestor o sale a libre concurrencia, tal cual libre concurrencia?
Sale a subasta, exactamente.
A subasta. Porque la sentencia supongo que era porque efectivamente algún juez ha considerado que se hizo antes de la cuenta o...
No conozco la sentencia exactamente porque es una sentencia de hace más de un año, pero por lo visto hay un problema formal en la adjudicación o en la o el rescate y municipalización del servicio que había antes, y los antiguos concesionarios han protestado, lo han ganado, han tardado no sé si 7 u 8 años en ganarlo, y ahora resulta que el ayuntamiento está obligado a sacar a subasta el servicio.
Por lo tanto, tendrán derecho estos o cualquier otro que se presente. Con lo cual, los empresarios a los que estamos haciendo referencia pueden perfectamente
Decía que presenten súplica, que ganen, y que den un servicio de calidad, y dentro de un año, pues ya yo creo que con pasados los calores electorales y los y con frialdad, pues ver si se quiere privatizar. Mantener una concesión con unas condiciones X, o se quiere llevar del propio ayuntamiento, pero dando un servicio de primera calidad. Es decir, que es un tema totalmente político, que decidirán los que vengan, y que bueno, que ahora lo importante es que demos un servicio de primera calidad.
Porque, Rafael, Fernando, ahora mismo los hamaqueros, digamos, del sur de Gran Canaria, de San Bartolomé, de Tirajana, de ese municipio, están gestionados por Perfaler, que es una empresa de ETT, digamos.
Sí, una empresa de trabajo temporal. O sea, están gestionados por el propio ayuntamiento, pero que los trabajadores, una gran parte, pertenecen a una empresa de trabajo temporal.
Una subcontrata, vamos.
Una subcontrata. Bueno, no es una subcontrata, es una empresa que cede los trabajadores al ayuntamiento, y según me han dicho, muchos trabajadores de Perfaler han pedido ante la magistratura incorporarse como empleados al ayuntamiento porque se considera que hay cesión ilegal de trabajadores. Una cesión, ¿saben? Cuando hay un trabajador que trabaja en una empresa de trabajo temporal y hay determinados trabajos que piensan que podían ser desempeñados por funcionarios
susceptibles de ser una oposición.
Pues, al final la magistratura en muchos casos falla a favor del trabajador, que tiene que incorporarse al ayuntamiento como empleado público.
Traduciéndolo un poco para aquellas personas que estén al otro lado de la sintonía y nos estén escuchando, ¿esos trabajadores están pidiendo ser funcionarios?
No, funcionarios no, empleados públicos.
Empleados públicos, bueno, grosso modo.
Me imagino que unos sí y otros no, pero que ahí hay un lío importante.
Vale. Ahora mismo, Fernando, este servicio que ustedes pues están demandando, ese servicio VIP, existe en otras partes del mundo y no hay que irse muy lejos. Por ejemplo, en Tenerife ya existe, y en Baleares existe de hace muchísimo tiempo. ¿Qué se da en esos lugares que aquí no se dé para que pueda haber un consenso y sí haya ese servicio VIP en las playas?
Bueno, yo creo que es una conciencia de lo importante que es ofrecer ese servicio bien, ¿no? Porque no es ninguna otra cosa. Es decir, no hay ningún perjuicio para público. O sea, es decir, no se perjudica, todo lo contrario. Probablemente un ayuntamiento que gestionara de otra manera la playa sería más rentable también para el propio municipio. Yo estoy pensando no en 2-3 zonas o separar la zona más palomas del resto, porque puede, como decía antes Rafael, es verdad, pero ¿por qué no también crear una zona distinta, más para gente joven, con un ambiente incluso distinto, musical, de ambiente, en una determinada zona de la playa, lo mismo que estaba la zona nudista, o para familias, donde además los grupos, como se dijo muy bien en un periódico por uno de los empresarios, que no estuvieran apiñados todo el mundo unos pegados a otros, que se creen espacios mayores, que las separaciones sean mayores. Es decir, yo creo que influyen muchas cosas, pero ese servicio, yendo a la pregunta tuya, desde luego que lo hay en otras zonas, sin ir al lido de Venecia, como yo digo, que el que tenga interés, ganas y dinero extranjero y le apetezca pasarse unos días, vale la pena ir a Venecia por lo bonita que es la ciudad y también para ir a la playa del Lido y ver cómo se puede organizar una zona de playas magnífica que funciona estupendamente bien y que es un magnífico negocio para el ayuntamiento. Pero aparte de eso, en Tenerife hay zonas de playa que se están utilizando por los propios hoteles. A partir de en Adeje mismo hay hoteles que tienen sus propias hamacas y las gestionan y dan un servicio magnífico. En Lanzarote hay zonas de hamacas, incluso en el norte de Fuerteventura, ya no lo sé cómo estaba, pero yo recuerdo en el norte de Fuerteventura hubo un tiempo también que se gestionaba por zonas y se gestionaba también por hoteles, ¿no? O sea, que los hoteles tenían su propia zona de hamacas, sin ir más lejos, en las canteras. Hay hoteles de las canteras que tienen una zona de hamacas propia.
De todas formas, Fernando, perdona que rompa una lanza a favor del ayuntamiento. El que esté privatizado no garantiza nada. Es decir, en San Agustín las hamacas son privadas. En la playa de las Burras las hamacas son privadas. Y son exactamente igual de desastres y de cutres que las del Inglés, que son públicas. Es decir, que también es fácil echarle la culpa al ayuntamiento y no mirar en el ojo propio, ¿no? Aquello de la viga. Y entonces habría que también hacer un llamamiento al sector empresarial que gestiona hamacas, que se ponga las pilas, porque las hamacas de San Agustín son una concesión privada y las de la Burra son privadas y están igual de viejas, igual de sucias, igual de cutres, y no hay ningún chiringuito magnífico, chill out, ni ningún camarero o camarera que nos sirviese un daiquiri fresquito, ¿no?
Pero Rafael, una pregunta, sí. ¿Están privatizadas o es una concesión administrativa?
No, es concesión administrativa, pero el gestor es un privado.
Un privado.
Pues
un privado.
Ahí también tiene la culpa el ayuntamiento, porque si están dando un servicio y
no
están haciendo...
No, pero
eso es por obligación legal.
Es una obligación legal que no vamos a decir nombres aquí, pero que el concesionario de la playa, el concesionario tiene derecho a las hamacas durante mucho tiempo. Y ahí habría que ponerse las pilas
Estoy totalmente de acuerdo.
Y montar algo espectacular que además sirviese de contraste. Es decir, si en San Agustín tuviéramos una cosa espectacular, un chill out magnífico, con unas hamacas divertidas y música, y pues al final pondríamos en evidencia a la otra parte, pero tampoco desde la iniciativa privada se han puesto las pilas aquí. Con lo cual, todo esto se mueve. Yo creo que esto es lo bueno. Que ahora determinados empresarios empiecen a exigir, hará que el ayuntamiento tenga que reaccionar y hará que también que los otros empresarios tengan que reaccionar y que demos un servicio, como decía Fernando Fraile, como nos merecemos en el año 2010. Yo no soy turista de 5 estrellas, pero...
No, 2011.
O 2011, pero que me encantaría algún día irme a una hamaca, darme ese gusto de irme a una hamaca magnífica y que me sirvieran lo que me gusta a mí, un buen cubata a la orilla de la playa, ¿no?
Fernando y yo lo hemos probado en distintos lugares. Yo decía fuera de línea, cuando estaba Adonis haciendo el ¿sabías qué?, que yo en Málaga, donde veraneo, pues podía disfrutar de eso en una playa que es malísima, que hay que reconocer que el paisaje no es muy bueno, pero tiene unas terrazas chilao estupendas y maravillosas, y Fernando daba ese ejemplo también de esa playa en Venecia, creo recordar.
Sí, bueno, pues es que hablábamos antes también, como tú dices, fuera del micrófono, de otras experiencias que hay. Yo creo que es una cuestión de criterio y de querer hacer las cosas bien. Yo citaba también, porque voy mucho, porque vengo de allí, en Bilbao, en la playa que está cerca de la capital, en la playa de Algorta, bueno, aquello suelo ir bastante a menudo. Bueno, pues en invierno no hay ni nadie que se meta en la arena, porque hace un pelete tremendo y llueve muchísimo y tal. Hay un hotel en la misma arena de la playa de como digo, de Inalgorta, y bueno, puedes ver todas las mañanas, diluvie, haga frío, calor, las máquinas del ayuntamiento, de quien sea, supongo el ayuntamiento, filtrando la arena de la playa, pasándole máquinas para dejarla nivelada, limpiando si hubiera algún papel, plástico, colilla, lo que fuere. Es decir, y la playa se queda todos los días impecable para propios y extraños. Y entonces, bueno, pues se usa menos, pero el aspecto que tiene la playa desde el paseo es de una limpieza y es ejemplar. Bueno, yo creo que lo mismo que se cuida un jardín hay que cuidar la playa. Yo creo que es un criterio, un concepto. No tiene, por eso quizás estamos centrándonos demasiado, en mi opinión, y no tengo nada en contra de hablar de esto el tiempo que sea necesario, porque nos estamos centrando excesivamente en el servicio de hamacas, cuando yo lo que estoy hablando es del servicio de playas, ¿no? Es que son las hamacas, que son el servicio personal a los que están en las hamacas, ya lo hemos dicho antes, el famoso cubata o la toallita que te pueden dar para no tener que estar cargando tú con ella y que te la cobran y que estás dispuesto a pagarla. Unas buenas duchas, como se ha dicho también, incluso, ¿por qué no?, una música ambiente de acuerdo con una zona determinada donde haya una música de un tipo y en otra zona donde haya gente más joven puede haber otra música con más ambiente. Lo que se trata es de ese parque temático que decía Rafael, que sea de verdad un parque temático, no un martillo chino. Y la seguridad. Y la seguridad, pues todo esto no tiene ningún sentido si cuando vas a bañarte tienes que dejar a la señora cuidando la hamaca, claro, mientras tú, los bolsos, mientras tú vas a bañarte, y viceversa. Cuando llegas tú es cuando va la señora a darse el baño, porque mientras te levantas te cepillan el bolso. Es decir, la seguridad, la limpieza y un entorno adecuado y una comodidad en la hamaca, en la sombrilla donde en la que pasas horas, yo creo que es fundamental, porque vuelvo, insisto, que de momento es nuestro mejor atractivo.
Y la seguridad personal, vamos a ver, el otro día hacía un amigo un comentario, bueno, hoy vimos el periódico, hoy se ha muerto un extranjero ahogado, toda la semana se muere alguien, en alguna playa de Canarias.
Cierto.
Vamos a ver, pueden ser, no sé, 50 personas al año que mueren. Si hubiera algún otro sector en el que murieran 50 personas al año, la preocupación política y pública por ese sector sería brutal. Es decir, tenemos unas normas contra incendios en hoteles, es acojonante, perdón la palabra, impresionantemente complicada, y no se ha muerto nadie. No se ha muerto nadie en los últimos 25 años. En incendio. Unas normas de todo, eléctricas, de baja tensión, de alta tensión, y habrán muerto 3 personas los últimos 25 años. Y han muerto los últimos 25 años, a lo mejor más de 2.000 personas ahogadas en las playas, y tenemos un servicio muy respetable, pero poco potente en relación con la cantidad de personas que mueren.
Si me permites, porque esto es otro de los temas que también nos interesa muchísimo. Tienes toda la razón. Por eso decía yo que no se trata solamente de hablar de hamacas. Hay un decreto de piscinas aprobado por el gobierno de Canarias que muy duro, tremendamente estricto con los hoteles en el sentido de vigilar la seguridad de las personas, que además es absolutamente inviable porque requeriría de tener 7 o 8 mil socorristas en las islas que no existen, con lo cual pues hay por lo menos, pues yo que sé, 3.000 piscinas en Canarias ilegales. Eso hemos dicho al gobierno, ha hecho una norma que no debería funcionar porque no se puede poner una norma que es de imposible cumplimiento, no hay personal para hacerlo. Y a pesar de que lo estamos diciendo, de que es de imposible cumplimiento y tal, siguen sancionando y siguen yendo a las piscinas y tal, cuando en realidad, afortunadamente, y ojalá que no hubiera ninguno, pero el promedio de ahogamientos en las piscinas de los hoteles en Canarias, están los datos, no me lo estoy inventando, creo que es, perdón por la manera de decirlo, pero es así, 1.5 al año los últimos 25 años, es decir, algo así. Es decir, cada 2 años mueren 3, vale. Había un reglamento muy parecido para las playas. Cuando los ayuntamientos protestaron inmediatamente y lo quitaron. Es decir, la obligatoriedad de que cada X metros tenía que haber una persona, un socorrista, de tener, bueno, pues las típicas estos salvavidas de estos para poder tal, los típicos salvadores de la playa que vemos en las películas, bueno, pues tendrían que estar igual o más que, mucho más no es peligrosa, pero si vamos a pensar en la peligrosidad de un baño, es más peligrosa una playa siempre que una piscina en un hotel.
Evidentemente.
Bueno, pues 7 o no sé cuántos kilómetros de playa en el inglés, con un día de verano 60 o 70 mil bañistas, no tiene ninguna obligación. En ese sentido, cuando una piscina, en cuanto pasa de 200 metros de vaso, y es pública en el sentido de que es de un complejo hotelero, necesitas tener un socorrista todas las horas del día que está abierta la piscina, ¿no? Aparte de otra serie de añadidos de seguridad. que no lo encuentro más si pudiéramos ofrecerlo, pero que es imposible, absolutamente imposible de cumplir, por la razón que he dicho antes y en muchos casos por el coste. Hay hoteles en el sur de la isla que tienen 7 y 8 piscinas. Si contamos por lo menos 2 turnos diarios, vacaciones, días libres, haría falta en el hotel como 50, 40 o 50 socorristas nada más en una, para vigilar una zona de piscinas en un hotel. Bueno, pues hay que hacer un esfuerzo enorme para que no te venga sanidad y te sancione, y hay fórmulas para controlar esas piscinas. Sin embargo, la playa, como se ha dicho, no hay la misma equivalencia, digamos, de seguridad que hay.
Pero sobre todo que ya nos parece normal. Se ha muerto un ahogado, alguien sí, no sé dónde, se ha muerto otro turista en las canteras. Y bueno, parece que no, pero son, bueno, es un goteo casi semanal. Sin
duda. Fernando, Rafael, ¿ustedes creen que los clientes se irían a otros destinos si no tenemos estos servicios VIP de los que hablábamos de las hamacas, o potenciar la seguridad, o tener lavaderos mucho mejores? ¿Se terminarán cansando de nosotros?
Sí, sobre todo el cliente que es capaz de pagar un poco más. Es decir, lo que no queremos nadie es convertir esto en el vagón de cola, digamos, de los turistas europeos. Es decir, que venga quien no pueda ir a otro sitio porque es más caro o por lo que sea. Lo que queremos es que se sigan cuando se pueda, que haya más hoteles cada día mejores, que se renueven los complejos que tenemos, etcétera, etcétera. Y para eso hay que ofrecer unos servicios en las playas, que, insisto, es nuestro principal atractivo. Hay otras cosas que se pueden hablar, ya lo hemos hablado en este programa, en otras cosas, ruidos nocturnos, yo qué sé, hay muchísimas cosas que arreglar. Pero la playa es nuestro principal atractivo. Si no se hace nada, si continúa como está, que yo espero que no sea así, porque ya don Rafael nos ha dejado claro de que sea con el ayuntamiento o sea privado, las cosas van a mejorar, y seguro que lo van a hacer. Yo abogo porque se dé mayor libertad en el sentido de que se abra más la mano para que participe cualquiera, y que cualquiera con un buen proyecto y pagando lo que tenga que pagar, pues pueda participar en la explotación de estas playas, ¿no?
Rafael, como gerente de ese consorcio para la rehabilitación, ¿te atreverías a poner fecha para esas nuevas hamacas y quizás a lo mejor en un futuro para algunas lonas o una idea de algo especial?
Hombre, en teoría las hamacas deberían estar aquí ya instaladas como muy tarde, a principios de junio, o sea que para este verano ya la temporada. Por eso hemos comprado las 500 lonas, para que las 500 peores hamacas pudieran pasar la primavera, claro, con un poquito más de decencia.
La temporada alta nuestra.
Sí, porque es que comprar 4.000 hamacas, fabricarlas en muchos casos, transportarlas desde fuera, pues son, creo que si no recuerdo mal, era un plazo de 3 meses máximo a partir de la adjudicación, y estamos ya prácticamente a final de febrero, ¿no? Marzo, abril, mayo, a principio de junio debería ser. El otro tema que nos queda es el tema de los kioscos y el tema de los lavaderos, duchas. También yo creo que el plazo de esos quizás un poquito más. Esos a lo mejor estaríamos hablando posiblemente de final de verano, porque hay que construirlos, hay que adjudicar la obra, pero que para el invierno que viene, para la temporada alta del año que viene, deberíamos tener en ese aspecto de kioscos, hamacas, duchas en perfecto estado de revista. Otra cosa es el resto, ¿no? De cosas que habla Fernando, de animación, de música,
guarderías.
Baños, cosas que a mí, por ejemplo, una vez me comentó un turista que no se bañaba en la playa porque no veía baños. Digo, bueno, ¿por qué? Dice, porque vamos a ver 20.000 personas con necesidades fisiológicas, me lo imagino y me da asco. Entonces, por mucho, claro, los que hemos sido playeros, nos da igual, ¿no? Nosotros tirábamos el membrillo a las canteras y nos lo comíamos entre 7, ¿no? Y seguro que había algún colector asqueroso en aquella época que vertía en las canteras, que gracias a Dios ya no existe, pero que bueno, es la cultura de los años 50 o 60 que...
Rafael, ¿sabes qué pasa? Que yo esa anécdota la estaba hablando justamente con mi padre, que es del 55, lo de jugar con un membrillo, y le pregunté el otro día por qué, y me dijo que era porque flotaba.
Porque flotaba y jugamos con una pelota, como lo comíamos entre siete, ¿no?
Tenía que saltar esto totalmente el guión, porque me parece tan curioso ese guiño mi padre, que seguro que me estará escuchando. Ahora me parece muy, muy divertido, porque los niños ahora tienen buggy, tienen de todo, y ellos antes jugaban con membrillos.
Y teníamos membrillos como pelota y luego...
Y luego se lo comían.
No, tirabas la pelota, el otro cogía el membrillo, le dio una mordida y te la devolvía. Y no.
Dice que estaba buena, más con agua salada.
Sí.
Con agua, dice que el membrillo con agua salada estaba mejor.
Eso y el juego del clavo, que yo creo que es una cosa que tendría. Es un descubrimiento que ya no se usa. Pero nosotros jugábamos con el clavo. Uh-huh. Ustedes no saben jugar al clavo.
Yo sí, yo sí sé jugar.
Yo no, yo soy de los 80.
Yo soy de esa época. Soy de esa época.
Bueno, pues eso era un elemento de diversión espectacular cuando no había iPhone ni BlackBerry,
correos electrónicos,
porque ahora los niños van a la playa y están con
yo
el móvil.
Tengo con pleno ataque de risas, lo siento muchísimo. Rafael, Fernando, ya nos queda muy poco tiempo y yo a Fernando le voy a pedir que me desligue un poco de este tema y te pregunte, Rafael, no te puedo tener en el programa y no preguntarte por dos asuntos. En primer lugar, por esa arena, porque además lo hemos hablado muchísimo en el programa, nos han llegado muchísimos correos denunciando el tema de la arena, que lo que ha pasado en el Callao. ¿Qué nos puedes contar acerca de la arena, de Maspalomas, lo que te concierne como gerente de consorcio? Y segundo, el tema de los mosquitos también, esa proliferación de los mosquitos en la charca, si a lo mejor conoces de alguna solución que se esté planteando.
Bueno, respecto a la arena, hay dos problemas. Uno a corto plazo, que vamos a empezar a trasladar arena de la punta de la Bajeta hasta hacia la zona del Inglés y hacia la zona de Maspalomas, en plan experimental. Creo que esto lo hemos hablado muchas veces, está con un respaldo científico absoluto, eso lo hemos planteado a muchos colectivos, les parece bien, y bueno, pues está ahora el proyecto, creo que lo tenía Costas, se lo entregaban hoy para que lo analizara el Cabildo, y yo espero que a lo mejor en el plazo de 15, 20 días podamos estar moviendo arena, si Dios quiere. Digo ya, si Dios quiere, porque los temas administrativos son... Pero ese es nuestro objetivo. Respecto al tema de los mosquitos, bueno, parece que como consecuencia de una serie de factores, de las intensas lluvias, pues la charca tiene un porcentaje de agua dulce más alto, y en el mismo cauce del barranco de Maspalomas, que está empedrado, pues también han aparecido un montón de pequeñas charquitos y se han llenado de mosquitos por el calor. Ahí habría que hacer una acción de limpiar esa agua residual y posiblemente poner algún tipo de desinfectante de baja intensidad para poder matar esos mosquitos sin afectar la flora y la fauna. Y también, bueno, eso lo comentábamos antes a micrófono cerrado, que intentar que los turistas y los nativos no le demos de comer a los pescados, porque si no, los pescados no se comen a los mosquitos.
Claro, el ciclo de la vida, como siempre, ¿no? Que o sigue funcionando.
Que al final, por la buena voluntad de alimentar a los pescaditos, al final no cumplen con su trabajo.
Que es comerse los mosquitos. Pues el ciclo de la vida sigue, y el ciclo de Radio Canarias también, que ahora llegan los servicios informativos. Rafael Molina Petit, gerente del Consorcio de Rehabilitación para el Sur de Gran Canaria, gracias por haber estado de nuevo en Bungalow 103.
Yo quería comentar simplemente lo de...
Es verdad, quería preguntarte una cosa, yo también te decía que quería preguntártelo. El salón para la
rehabilitación. Bueno, estamos pensando en el mes de junio, pasadas las elecciones, quizás en la primera semana, montar un salón sin pretensiones, en el cual... reunamos en un hotel o en el Palacio de Congresos del Sur a un grupo importante de propietarios de apartamentos y de hoteles, algunos de los que han remodelado comenten sus experiencias de éxito, es decir, digan cómo les iba antes, cómo les va ahora, qué arquitectos tenían, qué materiales utilizaron, cuál ha sido su idea de negocio, y también hagamos alguna exposición sobre los incentivos que hay, tanto fiscales como de la ley de medidas urgentes, para remodelar, y también le demos la oportunidad de que estén presentes arquitectos, ingenieros, empresas de construcción, y entre todos animarnos y copiar de lo que está bien y evitar los errores de lo que está mal, para que el sector privado empiece a creer en la necesidad de la rehabilitación, copiando las experiencias buenas de aquellos que lo han hecho.
Ese pequeño empujoncito a los empresarios para que también se animen a rehabilitar como lo está haciendo el sector público. Fernando Fraile, presidente de la FED, también gracias por haber estado en Bungalow 103.
Ha sido un placer, como siempre.
Bueno, nosotros nos quedamos con esa idea de las hamacas, que se solucione el conflicto y en vez de preocuparnos, que nos ocupemos. Es una buena premisa, ¿verdad? Nos vamos a ir ahora con Adonis Álvarez, Alguiri se queja y luego despedimos.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
La Escuela de Hostelería de Las Palmas te ha ofrecido este espacio. La Escuela de Hostelería de Las Palmas oferta sus cursos gratuitos para profesionales mediante bonificaciones empresariales. Fórmese con los expertos en cocina vanguardista, cata de vinos, corte de jamón, alta pastelería y catas de cerveza. Más información en el teléfono 928-472108 o en la web www.escueladehosteleríalp.com.
El Guiri se queja.
La queja de hoy nos llega desde la ciudad de Telde y viene relacionada con los canes, o más bien, con los propietarios de algunos canes. Doña Rosario López vive en la ciudad de Telde, concretamente en la zona de Arnao. Nos cuenta que justo detrás de su casa hay una explanada de tierra que es utilizada como parking por muchos visitantes y vecinos de la zona. La queja de nuestra oyente viene a causa de que algunos vecinos sacan a sus canes a pasear y a hacer sus necesidades a la explanada de tierra y no recogen sus excrementos. Doña Rosario nos confiesa que no es nada agradable entrar en la explanada a buscar el coche y pisar los excrementos de los perritos, por eso pide a los dueños de los canes que cumplan la normativa, ya que sus animales son su responsabilidad.
Promoción especial para residentes canarios. Ven y disfruta de las increíbles condiciones para la práctica de windsurfing y kiteboarding que tenemos en la isla de Fuerteventura. Ahora, en René Egli, los residentes canarios podrán disfrutar de un descuento muy especial del 40% en los cursos de iniciación. Reserva tu curso hasta el 31 de marzo, aportando tu comprobante de residencia. Además, en nuestra tienda René Egli Megastore tenemos todo lo que necesitas para la práctica del windsurf y kitesurf. También accesorios. Y ahora liquidamos el material de 2010, nuevo y usado, a precios muy interesantes. Visítanos en nuestros centros en la playa o en el Hotel Meliá Gorriones, abierto todos los días. O entre en nuestra página web rene-egli.com.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Entramos en la recta final de Bungalow 103, aunque lo hacemos recordándoles nuestro correo electrónico 103@epi.es. Además, también se pueden dirigir a nosotros a través del teléfono 928-47-95-63. 928-47-95-63. Ahí nos pueden mandar sugerencias para alguien y se queja, algún tipo de comentario, incluso pues decirnos cualquier cuestión del turismo en Canarias. Nosotros les recordamos que la próxima semana hablaremos de lo que está sucediendo en Maspalomas. Lo vamos a hacer también con un experto, una persona que sabe muy bien de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Toda la actualidad del turismo volverá como siempre el martes en redifusión a la 1 de la tarde, y el jueves tienen ustedes una cita a las 8 de la tarde aquí en Radio Canarias en Bungalow 103. Mientras tanto, sean felices, hagan turismo si pueden y si van a la playa, cojan una buena hamaca. Chao.